Buenas tardes nuevamente, hermanos. Es un gozo que podamos estar en la casa del Señor, donde todos nos hemos reunido con ese único propósito y es exaltar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amables hermanos, continuamos con el estudio en la carta a los Gálatas. El domingo pasado decíamos que estábamos abarcando los versículos del 15 al 21 de Gálatas capítulo 2. Y decíamos, bueno, decía que iba a ser una segunda parte. Ahora, la enseñanza de hoy, quiero que usted me preste atención porque vamos a ir despacio versículo a versículo, ahora sí, mirando detalladamente algunas secciones. No como el domingo pasado, sino un poco diferente para que podamos entender mejor lo que es el pasaje. Dicho esto, yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, a Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 21. Y cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y así lo leemos, ¿verdad? Bueno, la palabra dice así como está escrita.
Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Oramos. Padre, gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites, en el cual deseamos con todo corazón que nos hables, que nos guíes. Gracias, Cristo Jesús. Pon ese deseo siempre en nosotros de ser instruido con tu palabra, no con ideas meramente humanas, sino con tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La justificación por la fe y la suficiencia de Cristo. La justificación por la fe y la suficiencia de en Cristo. El propósito principal, hermanos, de hacer dos partes en estos versículos es primeramente exponer la doctrina de la justificación por la fe, mostrando cómo cada versículo proclama la insuficiencia de la ley y resalta la suficiencia de Cristo para la salvación en este pasaje. Durante la semana, mientras leía y releía y volvía a leer este pasaje bíblico, me doy cuenta que es una defensa magistral del Evangelio. Una defensa la cual, hermanos, si nosotros lo entendemos perfectamente bien, nos vamos a quedar boquiabierto como Pablo expone el Evangelio aquí. Y no le importa lo que el resto de los ancianos puedan decir o opinar de él. Recuerdo que en el contexto que estamos viendo aquí, estamos viendo que Pablo se está enfrentando nada más y nada menos que a uno de los que es considerado el líder de los apóstoles, ¿verdad? Así se ha visto, así dicen los grandes estudiosos. Pablo no es un apóstol común y corriente como el resto de los demás. Alguien que fue llamado a última instancia, pero gloriosamente, directamente por Dios. Y por eso, Por eso encontramos en este pasaje bíblico y miramos que es una defensa, hermanos, tan gloriosa y magistral del Evangelio. Aquí Pablo básicamente nos muestra que nuestra única esperanza es la fe en Cristo Jesús, no en obras o en un sistema moralista o en un sistema religioso, como quizás muchos tenemos ese trasfondo aquí. Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad?, tenemos un trasfondo religioso. Venimos con un background diferente. No todos fuimos llamados directamente por Dios y caímos y despertamos en una iglesia bíblica reformada, o por lo menos que se predique la palabra de Dios correctamente. Todos tenemos un background en el cual fuimos instruidos de diferentes formas. Bueno, es básicamente lo que ahora Pablo nos va a enseñar aquí. La herencia, que para muchos es valiosa, no justifica. La herencia que los judíos creen que tienen por ser judíos, no justifica. La herencia que sus padres o sus familiares pudieron dejarles en cuanto a la religión, no lo va a justificar. Lo va a justificar únicamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, no hay condenación más para usted y para mi persona. Porque Él nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha hecho libres. En base a eso, Pablo entonces nos va a demostrar versículo a versículo. Y comienza el versículo 15 diciendo: nosotros, hablando acerca de Pedro, y también echándose en buen salvadoreño al costal, él, ¿verdad? Tú y yo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y aquí quiero hacer una aclaración más adelante. Y cuando Pablo se refiere como pecadores hacia los gentiles, Pablo lo que está haciendo es utilizando una frase común dentro del pueblo judío. Una frase tan común, y Pedro la va a entender perfectamente bien. No necesita que Pablo se le explique, porque lo que está utilizando es un lenguaje común que se maneja dentro del pueblo judío. Aquí habemos de diferentes países, y muchas veces cuando estamos hablando con familiares, con amigos, utilizamos un lenguaje, ¿verdad?, que muchas veces otros países, inclusive hablando el mismo idioma, no nos entendemos. Pongo un ejemplo bien claro, con el perdón de nuestro hermano, nuestros hermanos de República Dominicana, que les amamos. Para nosotros, ahorita es ahora mismo. ¿Usted sabía que para nuestros hermanos, ahorita puede ser de que a las 9 de la noche? ¿Verdad? Entonces, vea lo importante del detalle aquí. Lo que Pablo está haciendo es haciendo una conexión directa con Pedro. Porque lo que va a resaltar es toda la conversación que tiene desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Y es básicamente una reprensión que está haciendo. Y lo va a resaltar siendo claro, siendo objetivo, siendo puntual en lo que quiere decir. Entonces comienza diciendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, usando algo tan común para que entender. Y es lo que Pedro entendió. Y quiero llevarte en el contexto, yo creo que tú lo entiendes bien. Este versículo es parte del discurso que Pablo dirige a Pedro durante el conflicto que tenía en Antioquía con Pedro. Según nos dice Gálatas, nos declara Gálatas del 11 al 21. Pablo está corrigiendo la hipocresía de Pedro y otros judíos que estaban unidos a Pedro, otros cristianos, que por el temor a lo que dirán, por el temor a los judaizantes específicamente en este pasaje, se habían apartado de los creyentes gentiles. Yo quiero ir desglosando el pasaje bíblico, pero también quiero ir siendo práctico. Muchas veces, hermanos, nosotros por temor a lo que dirán, no demostramos lo que debemos mostrar como cristianos. Hablo en sentido general como hijos de Dios. Por el temor, por lo que dirán, qué van a pensar, qué van a pensar de mí, ¿verdad? Y si esto llega a los oídos del jefe, no me va a dar el aguinaldo hoy para Christmas, ¿verdad? Un cristiano está parado en la roca que es Cristo y defiende la verdad del Evangelio a pesar de lo que pueda venir. A tal grado que después Pablo, en sus últimos días, en la cúspide de su ministerio, en los últimos días cuando le dijo al siervo, y si puedes, ven a verme, porque estaba abatido, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la carta a los Colosenses? Y si puedes, esa es la mayor queja que tenemos del apóstol Pablo en sus aflicciones. Y si puedes, aunque sea, ven a verme. Pablo, en todo el contexto de la defensa del Evangelio, está diciendo después, para mí el vivir es, ¿puedes repetir conmigo, iglesia? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo voy a hablar de Cristo aunque la muerte me llegue por causa, pero sé que viviré porque para mí Él es vida. Entonces, esta defensa que va a presentar en este contexto, Pablo establece básicamente, iglesia, el fundamento teológico del Evangelio y de la justificación por la fe, no por las obras de la ley. Pablo en sí, él reconoce los privilegios de ser un judío. De hecho, él lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero también declara o deja claro que incluso ellos necesitan ser justificados por la fe. Por la fe. Aunque el pueblo judío tenía la ley y los pactos, esto no los hacía justos delante de Dios. Lo vimos el domingo. No los justificaba o no los justifica. Y no los justifica el día de hoy. De hecho, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, dice, no hay justo, incluyendo a judíos y también a gentiles. Es decir, incluyéndolos a ellos, incluyéndolos también a nosotros. No hay justo. Y mire lo que declara, ni aún uno, ni aún uno. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Nosotros en otro tiempo, también lo dice Pablo, estábamos bajo pecado. Estábamos bajo pecado. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 y 8. Pablo, aunque tenía una herencia impecable como judío, de hecho usted lo puede ver en su currículum, cuando él comienza a decir lo que él era, un currículum impecable, eso lo considera todo como pérdida. ¿Sabe por quién? Por Cristo. Por Cristo. Entonces, al recurrir los minutos, las horas, mientras leí este pasaje bíblico, me doy cuenta que lo que Pablo hace aquí es declarar o hacer esta declaración magistral, la cual usted y yo debemos tomar como el ejemplo de cómo nosotros debemos proclamar el Evangelio y defender el Evangelio, no importando dónde y cómo y con quién lo hagamos. Muchas personas hoy confían en su trasfondo religioso o moral, o en su bautismo o asistencia a la iglesia, o una buena conducta. Sin embargo, como Pablo lo hace, debemos reconocer, iglesia, que solo Cristo puede justificar y que no hay nada fuera de Él que pueda justificarnos. No hay nada fuera de Él. Y eso debemos tenerlo bien, pero bien claro. Yo sé que lo leemos muchas veces a diario en las Escrituras. Yo sé que muchas veces escuchamos prédicas y decimos amén a eso. Pero lo que yo te quiero llevar es, hermano, en el momento justo de accionar, en el momento justo de actuar, que estos pasajes bíblicos, hermanos, hagan hincapié, repliquen en nuestra mente y nos deje la mente clara que no podemos ser justificados por cualquier acción que podamos hacer, solamente por la obra redentora de Cristo Jesús es que somos justificados. A Él se lo debemos todo, iglesia. Solamente a Él. Debemos tener los pies puestos en esa roca y confiar que la obra de Cristo es más que suficiente, más que lo que nosotros podamos hacer. Más que lo que nosotros podamos hacer. Entonces, viendo el versículo 15, podemos saltar al versículo 16. La justificación es solo por la fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe. ¿En quién dice, iglesia? Yo quiero aquí leer este pasaje bíblico, versículo 16. Y quiero que le prestes atención. Dice el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ojo a dos detalles importantes aquí. Leo el versículo y ahora voy a parar en el punto que quiero que usted le preste atención. Dice versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mire lo que sigue. Sino por la fe de ¿quién dice? De Jesucristo. En algunas versiones dice por la fidelidad de Jesucristo. Es decir, por la rectitud de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, por su obra es que usted y yo somos justificados. Y lo impresionante del detalle en este versículo es que lo repite dos veces en este versículo. En la primera vez lo encontramos en la tercera línea, sino por la fe de Jesucristo. La segunda vez, primero hace hincapié de él y Pedro, nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Luego dice la segunda parte, Jesucristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Nuevamente lo vuelve a decir, no nuestra fe. No es nuestra fe, le está diciendo Pablo. No es nuestra fe. Aunque Él nos la haya dado, aunque Él nos las haya regalado, no es nuestra fe. Es impresionante, hermanos, a mí se me eriza. Es impresionante que Pablo lo que está haciendo aquí es diciéndole a Pedro: Pedro, entiende que lo que el Evangelio significa es la perfección de Cristo, y se lo dice dos veces. No es lo que nosotros podamos hacer como judíos, es lo que Cristo es en esencia, y lo que Cristo es en esencia es obediencia perfecta. Es esa obediencia que cambió completamente el cuadro de salvífico del hombre. En ello es que usted y yo tenemos vida eterna. Por eso él comienza diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Este versículo, iglesia, establece que la justificación no proviene de las obras humanas, sino de la fe en Cristo. Y de hecho, la palabra justificación implica ser declarado justo ante Dios, ¿verdad? Lo veíamos el domingo. Es ser declarado justo ante Dios. Algo que solo Él puede hacer. Solo Él y nadie más. Y el punto importante que les decía es que hay algunas versiones de la traducción que dicen que somos justificados por la fidelidad de Jesucristo. La fidelidad de Jesucristo. Es decir, cuando Dios manda a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, lo mandó con un plan y un propósito. ¿Me sigue, iglesia? Lo mandó con un plan y un propósito. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue fiel a ese plan y a ese propósito, a tal grado que Él cumplió a perfección lo que el Padre lo había mandado hacer. Y no pasó nada por alto, ni dejó nada en pausa para brincarse a otro punto. No, lo cumplió a perfección tal como el Padre lo había dicho y como el Padre lo quiere y lo quería. Y es por esa razón que usted y yo, iglesia, tenemos al mejor mediador, que es Cristo Jesús, el cual no falla, el cual no miente, el cual es justo, el cual es perfecto, al cual hemos depositado toda nuestra confianza, y un día vendrá por su iglesia. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Él nos ha traído con lazos de amor y nos ha hecho su familia, nos ha hecho sus hijos. La versión que usualmente usamos nosotros es la versión Reina Valera 1960. Y esta resalta este detalle muy importante que lo leímos, lo resalta dos veces. Y Romanos, que usted conoce muy bien, Romanos 3:20, dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Lo decíamos el domingo, que el trabajo de la ley es revelar tu estatus y mi estatus, ¿verdad? La ley lo que hace es mostrarte quién tú eres antes de ser salvado. ¿Qué es lo que la ley hace también? Guiarte y mostrarte al que puede cambiar tu estatus. Te muestra el camino. En algunas versiones dice que la ley es nuestro tutor, nuestra guía. Nos muestra quiénes somos. Y usted y yo, al mirarnos, nos quedamos asustados y nos damos miedo a nosotros mismos. Y algunos quizás pudiéramos haber proclamado: estamos condenados. En buen latino pudiéramos decir: estamos fritos, ¿verdad? Pero la misma ley nos muestra al Cordero inmolado, que quita el pecado que llevo, quien me limpia, quien ahora me da una nueva naturaleza para poder vivir y disfrutar de la salvación que Él ha decidido regalarme. Entonces, mire Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ay, hermano, que si esto fuera por obras. Aquellos pobres como yo, que no puede hacer ninguna obra buena, estaríamos, hermanos, más que perdidos. Pero hay de aquellos que moralmente fueran un tipazo, una gran mujer, pasarían llevándolos con el pecho erguido y pasarían diciendo: yo no tengo que hacer la semana. Yo doy casi todo mi cheque en la ofrenda. Yo voy todos los días al servicio, a los servicios. Y pobre de nosotros, ¿verdad? Pero como esto no es por obras, para que nadie se gloríe, esto es por pura misericordia. Y es que la gracia de Dios, hermanos, yo quiero dimensionarte este pasaje de esta forma. Y es que la gracia de Dios se derramó sobre familias, sobre personas, sobre hijos, sobre padres inmerecedores de ella. El punto es que, hermanos, como no hay justo ni aun uno, entonces todos estábamos condenados para el furor de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros y caería en cualquier momento. Pero Judas dice, y él nos ha salvado así de las llamas. Algunos, como por fuego, llegaremos, pero estaremos ahí en ese lugar. Estaremos ahí. Y eso causa gozo, porque eso es lo que hace el Evangelio. La fe en Cristo es confiar plenamente en su obra perfecta. Esto no es simplemente un asentimiento intelectual, sino una dependencia total de su muerte y de su resurrección. Te hago una pregunta muy personal. ¿Estás confiando en Cristo y dependes de Cristo por tus buenas obras? ¿O la fe verdadera descansa, o tu fe verdadera descansa únicamente y plenamente en el Hijo de Dios? Si es así, puedes sentirte con libertad de darle un buen amén al Señor. ¿Sabe por qué? Porque has confiado en el que todo lo puede, en el que salva, en el que perdona. Y no solamente en el que nos ha salvado, sino que en el que día a día, minuto a minuto, está con el oído atento a nuestras súplicas, para que corramos a Él y no nos echará fuera. Número 3. La gracia no fomenta el pecado. El domingo lo decíamos, y los versículos del 17 al 18. Porque si buscara ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en esto? Aquí Pablo, hermanos, afirma que tanto los judíos como nosotros, los gentiles, buscan la justificación o tienen la justificación únicamente en Cristo. Y la justificación se refiere a ser declarados justos por una sola obra. Y es la obra redentora de Cristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este es un concepto fundamental que Pablo explica a lo largo de Gálatas. También lo hace en Romanos, donde es Gálatas, tiene un paralelismo un poco estrecho con Romanos, porque habla mucho acerca de la justificación, acerca de la fe y no por obras. No se basa en las obras de la ley, sino en la obra redentora de Cristo. También nosotros, dice Pablo, hemos sido hallados pecadores. Los dos pueblos tienen un solo espejo. Los dos pueblos tienen una sola guía. Los dos pueblos tienen un solo Salvador. Los dos pueblos deben ser lavados con la misma sangre. Los dos pueblos forman la única iglesia de Cristo. Para nosotros hoy en día, de muchas naciones, Él ha recogido su iglesia. De todas partes, Él juntará en aquel día toda la iglesia manifestante en diferentes lugares. Porque, hermanos, este grupo de hermanos que estamos aquí somos parte de la iglesia manifestándose en la tierra. En aquel día Él juntará y nos reunirá como un solo cuerpo. Entonces Él dice, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Y esta frase parece responder a la acusación de los judaizantes de que al abandonar las prácticas de la ley, los cristianos, especialmente los judíos, se convierten en pecadores. ¿Se recuerdan que el domingo les decía que hay quienes dicen y argumentan que desde el momento en que han sido salvos, ellos pueden seguir haciendo las cosas que ellos quieren. ¿Verdad? Hay unos que argumentan de esa forma. Entonces los practicantes de la ley decían, no, si nosotros comenzamos a enseñar acerca de que solamente por gracia, entonces el pueblo comenzará a pecar. Dice Pablo, no, no se trata de eso. Lo que debemos entendernos, dice el apóstol Pablo, es esto. Que si la gracia de Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha hecho su pueblo, ahora sí, estando en Cristo, vamos a obedecer sus preceptos, vamos a obedecer sus mandamientos, porque es el deseo de un santo, es el deseo de la iglesia. Hermanos, se lo digo de esta forma, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros no somos salvos por obras, ¿verdad? Entendemos eso. Pero somos salvos para buenas obras, las cuales, dice Él, puso, dejó desde antemano para que andemos en ellas y las practiquemos. Es decir, ¿cuál es la brújula o cuál es la forma en que podemos identificar a un cristiano? Ahora sí, estando en Cristo. Sus obras, ¿verdad? Sus obras. Si usted quiere ser más teológico, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, un árbol de naranja no puede dar limones, ¿verdad? Puede. Si usted está apegado a la vid Cristo, por ende llevará buenos frutos. Y por esos buenos frutos los conoceréis. Y uno de esos frutos es el amor. Es el amor. De hecho, en cierta parte de los evangelios se nos dice, y por esto les conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos con los otros. El mundo no. El mundo no se ama. El mundo trabaja de esta forma. Tú me dices una palabra, yo te digo 10. ¿Verdad? Tú me dices sí, yo te digo no. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios tenemos amor los unos con los otros. Y por esto los conoceréis. Por eso. Entonces, sigamos. Entonces, Pablo sigue diciendo, en Cristo, entonces, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Pablo rechaza de manera enfática la idea de que Cristo sea responsable del pecado de los creyentes. Hermanos, ¿a cuántos nos costó entender esta parte cuando estábamos entendiendo la doctrina de la gracia? Cuando por muchos años atrás teníamos esa lucha, ¿y cómo es eso? Que solamente es por gracia, y lo que yo pueda hacer, y como yo pueda cuidar mi salvación, o como yo pueda hacer esto, ¿en qué queda eso? Entonces, y nos comenzábamos teníamos una guerra en la mente, en nuestro corazón, y decíamos, entonces, si alguien se condena es culpa de Dios, ¿se acuerdan? Esa lucha que nos llevaba y de entender la doctrina de la gracia. No, porque Dios es soberano. Él es soberano. Y dice su palabra que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, iglesia, que lo que ahora nos lleva a celebrar el Evangelio de Cristo es que nosotros, usted, siendo igual a ellos, Dios tuvo misericordia de usted y lo perdonó, lo salvó y lo hizo su familia y lo hace deleitarse en el Evangelio. Esa es la diferencia. Y está de más repetir la frase de Charles Spurgeon cuando dijo, la pregunta que todo mundo se hace es, ¿y por qué Dios no salva a ese ladrón? ¿Por qué Dios no salva a ese pecador? Y lo decimos con ese con ese ímpetu, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos salva a fulano de tal? Entonces Charles Spurgeon dice, la pregunta debería ser al revés. ¿Por qué Dios te salvó a ti? ¿Por qué Dios me salvó a mí? Si al igual hacía las mismas cosas que ellos. Era igual que ellos. Usted me puede decir, pero pastor, yo no era tan malo. Bueno, Génesis 6, se lo dejo de tarea. En Génesis 6 dice la escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres era. Por lo cual dijo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es. Y sus designios son solamente al mal. O sea, es decir, el hombre, desde que nace, crece, va de mal en peor en el pecado. No hay mejora. La única salida alternativa que tiene es Cristo. Iglesia, y si tú y yo despertamos en la gracia que es Cristo, eso es motivo de celebración todos los días. Porque despertamos en la gracia cuando no la buscábamos, cuando no la deseábamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él nos dio vida estando muertos para que ahora nos deleitemos en Él. Entonces Pablo dice, no, lo que Cristo ha hecho es venir a cumplir lo que usted y yo no cumplíamos, le dice a Pedro. De ninguna manera Cristo es el culpable de nuestros pecados. No, lo que Él ha hecho es venir a cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Y lo que la ley hizo fue mostrarnos a nosotros nuestra condición y guiarnos hacia aquel que cumplió a perfección lo que tú y yo jamás pudiéramos haber cumplido. Si no, mire el detalle de Génesis, cuando Dios habló con el hombre y le dijo, de todo árbol puedes comer. Le dio un solo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos le dio? Pues, y le dice, ¿de este árbol? No. Un solo fruto le prohibió. Uno solo. Imagínese usted al enfrentarnos en los 613 mandamientos que encontramos en la Biblia. Dentro de los cuales una gran sección van para Dios y la otra sección para nuestros hermanos. De esos 613 mandamientos se compactaron en 10. De 10 se compactaron en ¿cuántos? En 2. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahora imagínese usted y yo tratando de cumplir todos estos mandamientos y tratando de llevar, y usted me dirá, pues, pero en esos 613 mandamientos, pastor, están las leyes de cómo podían comer. Sí, es verdad, pero también la gran mayoría de eso se revela en cuanto a la moralidad del hombre. Hablamos con uno de nuestros ancianos temprano y decíamos, hermano, si nosotros nos basáramos en cuanto a moralidad, nadie de los que estamos aquí seríamos aptos para el servicio del Señor. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Y si hay uno que se atreva a levantar la mano, ya está descalificado porque es mentiroso. Hermanos, yo quiero que se autoevalúe. ¿Es usted digno de estar sentado aquí? ¿Soy yo digno de estar parado aquí y abrir las Sagradas Escrituras, que es el aliento de Dios, que Él exhaló, que es la misma palabra de Dios, que es la misma mente de Dios? No, amada iglesia, no soy digno, pero a Él le plujo que usted y yo esté aquí sentado, que usted y yo estemos aquí adorando su nombre, exaltándolo a Él, porque Él así lo quiere. Y eso debe llenarnos de gozo. Porque no somos dignos, no somos merecedores. Esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Pedro, hipócrita, estás actuando con los judíos de tal forma, estás actuando con los gentiles de tal forma, no te das cuenta que Cristo Jesús es el que ha reconciliado de ambos pueblos y nos ha hecho una sola carne, nos ha hecho una sola familia, nos ha hecho una sola iglesia, y Él es quien nos perdona, y que por mucho que nosotros querramos hacer, no alcanzaremos el favor de Dios. Pablo continúa diciendo en su pasaje, en los versículos 17 y 18: yo mismo me constituyo transgresor, en los versículos. Y ojo a quién lo está diciendo. Hermanos, quien lo está diciendo es nada menos que el apóstol Pablo, quien se consideraba moralmente uno de los mejores. Él se lo dijo a los apóstoles: si ustedes creen que son buenos, yo mucho más. Y comienza, ¿verdad?, su discurso: circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero la ley me ha constituido transgresor, me ha mostrado. Pablo lo que le está diciendo aquí: si volviera a depender de la ley, demostraría que no confío plenamente en la obra de Cristo, y por ende sería culpable de transgredir el evangelio. En lugar de ser justificado, estaría poniéndose de nuevo bajo la condena de la ley, que solo revela el pecado pero no salva, como nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Entonces, Pablo responde a una acusación común: que la gracia de Dios ha sido derramada y ha cubierto multitud de pecados. No un pecado, no dos pecados, multitudes de pecados. Esa es la acusación común de estos en aquel entonces. Y él va a responder. Y él les dice: algunos piensan que si la ley no es necesaria para la salvación, entonces los creyentes pueden vivir en desobediencia. Y él dice: no, de ninguna manera. Pablo lo rechaza enfáticamente, como lo que ahora nosotros también, como creyentes, podemos hacer. Si usted ha recibido la gracia de Cristo, usted debe rechazar puntualmente cualquier ofensa ante el Dios Santo. Vuelvo y repito: si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo y ha recibido la gracia de Él, usted debe rechazar puntualmente, enfáticamente, cualquier acción que ofenda la santidad de Cristo. Es para usted, es para mí. No es para mi hermano, es para mí. De hecho, cuando leí esta sección de la palabra, hermanos, nos quedamos mudos. Es que el medirme con mi hermano es tan fácil. Es tan fácil. Porque gracias a la caída, usted y yo tenemos una naturaleza sumamente orgullosa, altamente orgullosa, que nos hace pensar que somos más. Qué horrible. Pero qué tal si miramos al blanco, que es Cristo. Cuando miramos al blanco, que es Cristo, nos damos cuenta que no somos nadie. No somos nada. Que somos el polvo de la tierra. Y es por eso que el Evangelio es maravilloso, precioso. Hermanos, según la ley, usted y yo valemos mucho, según los judíos. Sus obras son grandes, te aceptará Dios. Pero según Cristo, usted y yo estamos condenados. Te lo pongo de esta forma. Dios sin Cristo es ira pura. Si no fuera por Cristo, hermanos, Dios estaría irado con los pecadores y con nosotros todos los días. Lo dice el Salmo, si no estoy mal. Dios está irado con el pecador todos los días. No fue sino por Cristo Jesús que la ira del Dios Padre. Y ojo al detalle, porque quiero ser puntual en este caso. La ira de Dios sobre nosotros no se opacó, como algunos lo dicen. La ira de Dios sobre nosotros fue quitada, removida totalmente. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, con seguridad, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación. Eso es lo que creían los judíos. Que por ir a Yom Kippur, la ira de Dios se opacaba. Y era lo que pasaba. Se apaciguaba la ira. Pero el siguiente año tenían que estar ahí, en el día de la expiación. Año tras año, año tras año. Pero Cristo de una vez y para siempre expió nuestros pecados y nos ha hecho libres. Nos hizo libre, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a ello? Es de gozo, es de gozo. Entonces Pablo continúa en estos versículos. Quiero apurarme. La gracia no nos deja en el poder del pecado. La gracia nos libra de su poder. Si buscamos justificarnos en nuestras propias obras, negamos la suficiencia de Cristo y negamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y nos hacemos transgresores de su gracia. Eso es lo que Pablo dice. 4. Morir a la ley para vivir para Cristo. Versículo 19. Porque mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Cristo. En este caso, en la Biblia, la ley representa el conjunto de mandamientos y prescripciones dados por Dios al pueblo de Israel. Algunos dicen preceptos, ¿verdad? Los preceptos dados por Dios al pueblo de Israel, especialmente en el pacto mosaico. La ley tenía varios propósitos, y se los decía el domingo, y no está de más recordarlo hoy. Número uno, propósito principal, era revelar el carácter santo de Dios. Cuando tú te das cuenta que sos pecador, es porque se te ha sido revelado un ser supremo que es extremadamente santo, en el cual tú no te puedes comparar. Entonces, el principal, el primero de ellos, es revelar el carácter santo de Dios. Y fíjese que me llama mucho la atención que Dios en su palabra nos manda a ser santos como Él es santo, estando en Él. Y esto usted puede, lo puede encontrar en Levítico capítulo 11, versículo 44. Y número 2, propósito de la ley es mostrar el pecado del hombre, mostrar el pecado del hombre al revelar su incapacidad o mi incapacidad para cumplirla a perfección. Hay un versículo en la Biblia, usted se recordará, porque este es un teólogo habido y por haber. Dice, y cualquiera que cumpliere toda la ley a perfección, pero falle en un solo punto, se hace culpable de haberlos quebrantado. ¿Cuánto, iglesia, dice? Todos. Todos. Es decir, el hecho de que tú intentes cumplir y fallas, eres culpable de haberlos quebrantado todos. Ay, hermano, eso está difícil. Eso está difícil. Es más, es imposible que el hombre pueda cumplir. El único que pudo cumplir se llama Cristo, porque fue recto, fue perfecto, es santo, es justo y no cometió pecado. Y aunque la palabra de Dios dice que llevó nuestros pecados sobre él, también dice que al que no cometió pecado, Dios, su Padre, lo trató como a un pecador. Es decir, el trato que Cristo recibió como un pecador era el trato que tú y yo deberíamos haber recibido. Y esto, hermanos, es glorioso cuando Pablo nos lo deja bien en claro. Y número tres, propósito de la ley, servir como tutor o guía para conducirnos a Cristo. Es decir, la ley tiene un propósito, ¿verdad? Mostrar quién tú eres, pecador, igual a pecador. Mostrarte o guiarte y llevarte a Cristo, o sea, la guía hacia Cristo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Él nada más, iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces, Pablo nos está diciendo que no hay justo ni aún uno. Lo encontramos el propósito de la ley en Levítico capítulo 11, versículo 44, que era revelar el carácter santo de Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 20, la incapacidad del hombre. Encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que Él es nuestro guía. Sin embargo, la ley no tenía el propósito de justificar o salvar a las personas. Pablo lo enseña, que la salvación nunca fue por la obediencia de la ley, sino por la gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, en los últimos versículos, Pablo dice, morir a la ley. Es decir, liberación del poder condenatorio. Y el pasaje que Pablo, o la expresión, morir a la ley, implica que el creyente, en unión en Cristo, ha sido liberado de la condenación del pecado de la ley. En unión en Cristo solamente. La muerte en Cristo es lo que nos hace decir a nosotros, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y decía, con Él estoy crucificado. Por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, los creyentes mueren con Él, morimos con Él. Y esa muerte cancela las demandas. Las demandas de la condena de la ley. Y esto, hermanos, es lo que básicamente también nos narra Romanos capítulo 7, versículo 4 y 6. En Cristo, la ley ya no puede condenar, porque Él la cumplió. Porque Él cumplió perfectamente la ley y cargó con esa maldición que esta imponía a los transgresores en Gálatas 1:13. El fin del sistema de la justificación por obras terminó en Cristo. Morir a la ley terminó en Cristo. Significa también que el creyente ha sido renunciado a sí mismo. Nuestra vieja naturaleza ha sido removida y ha sido imputada una nueva naturaleza en nosotros, la cual ahora ama, vive, sigue y anhela que ese que lo compró vuelva por él, vuelva por mí. ¿Cuánto le esperamos, iglesia? Hay un sello, hay una garantía que dejó él, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo. Nos compró nos sella, y ese sello es la garantía que Él vendrá por un pueblo que ha comprado. Vivir para Dios, una nueva relación ahora en Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo termina diciendo que pues ya no vive él, sino más Cristo vive en él, un nuevo pacto, ahora sí, una nueva naturaleza, una nueva fe, una nueva vida para disfrutarla. Pablo afirma en el versículo siguiente que Cristo, con Cristo realmente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, capítulo, versículo 20. Esta vida, iglesia, que Pablo nos muestra, es de gozo, es de gozo. Y ese gozo solamente es, pues, el principio del gozo que nos espera. Y para terminar, la vida cristiana, Cristo en mí, ahora. Cristo en mí. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Este versículo describe la esencia de la vida cristiana, la unión con Cristo. La vieja naturaleza ha muerto, ahora hay una nueva. Es decir, no existe coherencia cuando un cristiano dice ser cristiano, pero actúa como el mundo. ¿Me entiende, iglesia? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, bueno, camina como un cristiano. Actúa como un cristiano. Actúa como un hijo de Dios. Porque debes reflejar la nueva naturaleza. Yo debo reflejar la nueva naturaleza. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, ¿vivimos en dependencia diaria de Cristo? ¿O intentamos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? Cuando intentamos vivir nuestra vida cristiana, viviremos siempre cargados. Viviremos cargados. Pero si dejamos todo en Cristo, al pie de la cruz, descansaremos y disfrutaremos de la gracia que es en Cristo. Y termino con el versículo 21, cuando Pablo dice, la cruz no puede ser hago nula la gracia de Dios, porque si la por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Sabe qué es lo que implica este versículo, iglesia? Que Cristo Jesús y su muerte es el cumplimiento de la ley. Entonces dice, si dejo a un lado lo que es la muerte y la cruz de Cristo, entonces en vano murió Cristo. Y hago nulo su sacrificio. Pablo concluye con una declaración contundente, depender de la ley para la salvación es rechazar la gracia de Dios. Debe ser por la gracia. Y si depende de la ley, entonces minimizas el sacrificio de Cristo o anulas el sacrificio de Cristo. Y dice, no. Dicho Hebreos capítulo 10, versículo 29, aquellos que pisotean el Hijo de Dios y tienen por inmunda su sangre, insultan la gracia. Insultan la gracia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 18. Ahí, básicamente, lo que nos dice que la cruz de Cristo es el poder de Dios. Y que no puede ser anulada por la sabiduría humana u obras, sino que tiene que ser exaltada como debe ser exaltada. Y termino diciendo esto, la justificación es el corazón del Evangelio. Y Gálatas capítulo 2 versículo 15 al 21 nos lleva a una sola conclusión, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y aunque las religiones de todo el mundo te quieran imponer teorías, te quieran imponer cosas aquí, te quieran imponer cosas allá, el Dios con D minúscula, quien ellos creen, no resucitó al tercer día. Nuestro Dios, Cristo Jesús, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y un día vendrá por usted. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor y oramos al Señor por ello. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das. Gracias por la oportunidad que nos permites, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Qué glorioso evangelio. Qué gloriosa palabra. Te amamos por lo bueno que eres con nosotros, por lo bueno que has sido con nosotros. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén.